Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, a estas horas, especialmente a la gente que está al volante de un camión. Creíamos que el espectáculo poco edificante de una clase política encerrada en una burbuja acabaría con las elecciones de finales de mayo, que se celebraron después de las elecciones de finales de abril. Creíamos que el espectáculo poco edificante de una clase política incapaz de pactar habría acabado con la designación de alcaldes de este sábado, pero no. Aquí seguimos instalados en una betocracia, no democracia, betocracia lamentable, y en pactos sin transparencia alguna. Se sigue hablando de sillones, nadie habla de programas. Ciudadanos es el partido que está encantado de haber roto con Valls en Barcelona. Encantado de que el exministro Corbacho haya abandonado a Valls y se haya pasado a los de Rivera. Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en Cataluña, ha vuelto a justificar la ruptura con Valls.
Esta manera de obrar, que no se nos tuviese en absoluto en cuenta, pues nosotros esto no lo veíamos.
La falta de rumbo de Ciudadanos es palmaria. Cortan los de Ciudadanos con Valls por haber impedido que el independentismo gobierne en la alcaldía de Barcelona. Rivera se niega a facilitar la investidura de Sánchez, que podría facilitar esa investidura exigiéndole a Sánchez compromisos firmes de alejamiento del independentismo y una política razonable en economía. Pues nada, eso no, porque está en la betocracia. Y está en la betocracia Rivera, ¿por qué? Porque quiere el liderazgo de la oposición, sustituyendo al PP, pero acaba de firmar pactos con el PP en muchas alcaldías que le dan protagonismo al PP en la oposición. Ya digo, Ciudadanos sin rumbo y el PP y Vox enredados por el pacto que firmaron para hacer a Almeida alcalde de Madrid. Cuca Gamarra, diputada y vicesecretaria de Política Social del PP, ha admitido este martes que en ese acuerdo que firmó con Vox para el Ayuntamiento de Madrid figuraba que los de Vox iban a tener concejalías.
En el acuerdo, y lo hemos dicho todos, sí que figuran concejalías.
¿Por qué? Ellos, los de Vox, exigen que se les den concejalías y los del PP de momento no se mueven. ¿Esto qué significa? Bueno, certifica esto dos cosas. Una, que el pacto no se ha hecho público. No hemos leído ese pacto. No es un pacto programático, no es un pacto transparente. Es un pacto en el que se han llegado a acuerdos sobre sillones, pactos sin contenido programático que además no se hace público, no hay transparencia. Mala cultura de pacto. ¿Y qué significa también? Segunda cosa, que Vox tiene una extraña forma de negociar sus pactos, porque tanto en la Alcaldía de Madrid como en el Gobierno de Andalucía tiene, después de darle los votos al PP, que pelear por lo que ha pactado. Vaya manera de pactar. Unos no dan a conocer el texto de lo pactado y otros, como Sánchez, espera que el pacto de investidura le caiga del cielo. A ver si me cae un pacto encima. Sánchez, para hacernos ver que está trabajando en conseguir la investidura, ha filtrado esta mañana que se reunió ayer con Iglesias. Pues vaya reunión. Si Iglesias no quiere más que reunirse, vaya avance que supone eso, reunirse con Iglesias. Sus posibles socios se lo ponen caro. Sergi Sabrià, el presidente de Esquerra en el Parlament, esta mañana ha dicho que con esta posición de la abogacía del Estado, que está en contra de liberar a los políticos que están presos, que no esperen de ellos mucha cosa. Es decir, Esquerra exige que la abogacía del Estado siga haciéndole guiños al independentismo. El PNV también se lo pone caro. Ya digo, Sánchez espera que le toque la lotería, un pacto de investidura. Podría intentarlo con Ciudadanos. Claro, para eso tendría que poner documentos, abrir una negociación, proponer algo. Sánchez debe estar comprando algún boleto de lotería a ver si le toca en la tómbola una investidura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes, Fernando. Pues insistiendo un poco en lo que estás diciendo, contamos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya han comenzado sus contactos discretos. Ambos líderes se vieron este lunes en la Moncloa. El encuentro se saldó sin avances al insistir el líder de Podemos en un gobierno de coalición que el presidente en funciones rechaza. Ricardo Rodríguez.
Las posiciones están muy alejadas, según han advertido fuentes socialistas socialistas tras confirmar la cita de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias este lunes en la Moncloa. Las diferencias permanecen inamovibles ante la pretensión del líder de Podemos de formar parte del futuro gobierno extremo este que el presidente rechaza. Las mismas fuentes del PSOE mantienen la máxima disposición de entendimiento, así lo trasladan, y con el Partido Morado como socio preferente. En la Moncloa se ha detectado además malestar a cuenta de la difusión del encuentro, lo cual ratifica en su prevención a quienes desde el entorno de Sánchez aducen a la falta de confianza para incorporar a Podemos a un gabinete.
Y te hablo ahora del principio de acuerdo para la venta de las dos plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, sobre las que pesaba la amenaza de cierre. Joaquín Mizmanos.
Han sido más de 9 meses de negociaciones, ha costado, pero al final ha llegado la solución. Hay principio de acuerdo, sí, entre Alcoa y Partner Capital, por el que este fondo suizo se quedaría con las plantas que tiene el fabricante del aluminio en La Coruña y en Avilés. Para que se ejecute la operación faltan las correspondientes aprobaciones internas de las empresas que lo ratifiquen los trabajadores. Si hay luz verde, desaparecería la amenaza de cierre, se suspendería el expediente de regulación de empleo. Parter acepta mantener durante 2 años los 700 puestos de trabajo en juego. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, va a comparecer a las 4:30 de la tarde para aportar detalles, para valorar este principio de acuerdo que salva las plantas de Alcoa.
Y Facebook anuncia el lanzamiento de su criptomoneda en enero. Se llamará Libra y está avalada por 20 grandes empresas que la dotan de una gran estabilidad, a diferencia del Bitcoin. Susana Moneo.
Podrá usted pagar productos en cualquier país del mundo sin tener que hacer transferencias o dar su tarjeta de crédito. Incluso podrá hacerlo a través de WhatsApp o Messenger. Tan fácil como comprar la nueva moneda virtual, la ingresa en un monedero también virtual y lo transfiere al monedero del vendedor. Por ejemplo, en Malasia.
Pues la idea de Facebook en ese sentido es crear algo que sea mucho menos volátil que el Bitcoin y que facilite ese tipo de transacciones entre divisas fuertes y divisas débiles.
Es Javier Rivas, de S Business School. Su valor se va a vincular a varias divisas y eso la va a hacer mucho más segura que, por ejemplo, la Bitcoin.
Y en los deportes, el Real Madrid ha presentado a su tercer fichaje de la temporada, Santi Duque.
Se trata, Pilar, de Rodrigo Góes, jugador brasileño de 18 años que llega al conjunto blanco procedente del Santos. El futbolista, que fichó por el Madrid en junio del año pasado por 45 millones de euros, ha pedido que no se le compare con Neymar, ha dicho que está dispuesto a jugar en el Castilla, que prefiere esto a una cesión, y muestra su agradecimiento por todos los que le han ayudado a convertirse en jugador blanco.
Yo empiezo agradeciendo primeramente a Dios por todo lo que ha hecho por mí y toda mi familia. Agradezco a mi papá, mamá y mi hermana y mi prima también, todo el staff que ha luchado todo este tiempo conmigo. Gracias, Presi, por la confianza que ha depositado en mi trabajo. Gracias a todos los aficionados de Madrid por todo el cariño. Espero dar muchas alegrías a ustedes y a la Madrid.
Hoy ha sido turno de Rodrigo y mañana acaba de anunciar el Real Madrid que será la presentación de Ferland Mendy, el lateral zurdo francés que también fichó el equipo blanco la última semana. Otro Rodrigo también es noticia, el mediocentro del Atlético de Madrid, que ya ha comunicado que se marcha del conjunto colchonero. Su más que probable destino es el Manchester City, que pagará los 70 millones de su cláusula de rescisión. El jugador se marcha por motivos futbolísticos, por considerar que el juego de los de Guardiola le va mejor que el del Atlético de Madrid. Y otro de los nombres del día es el de Joao Félix, que puede convertirse en el fichaje más caro de la historia del conjunto rojiblanco. El jugador está desde ayer en la capital de España, habría pasado ya el reconocimiento médico y solo faltan flecos para que los colchoneros y el Benfica comuniquen la llegada del futbolista, recuerden, por 120 millones de euros. Come on, baby, why don't we paint the town?
14 sobre 14, no va más. Es la máxima nota conseguida por un alumno en la EBAU, la antigua selectividad en toda España. Este chaval que ha conseguido semejante hazaña, que a mí me parece más difícil que escalar el Everest 5 veces seguidas, se llama Carlos Rodríguez y estudia en el Instituto Público Las Lagunas de Torremolinos. Con esa nota puede entrar en la universidad que prefiera, pero cuando le preguntas cuál va a elegir, dice: no iré a la universidad, quiero ser dramaturgo para escribir y dirigir musicales.
Es lo que me gusta, es algo que me quiero dedicar y sí que puede chocar un poco por las notas que tengo. Soy consciente de que podría sacarme matemáticas o física con relativa facilidad, pero lo que me llena, lo que me apasiona es el teatro.
That, yeah.
Y para eso no necesita su pedazo de nota impresionante de la EBAU. Quiere entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y aquí no piden selectividad, sino exámenes de acceso específicos. Su decisión resulta que nos ha sorprendido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos sorprende? Hombre, primero porque realmente no conocemos a fondo a Carlos. Le acabamos de escuchar, ¿no?, en declaraciones a Telecinco. Y segundo, porque se vuelve también a abrir este debate, interesante, por cierto, entre vocación y, llamémoslo, empleabilidad, ¿no? Que, bueno, desde luego es algo que podemos hablar. Hola, Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Divulgador científico, director de la revista Cubo. Yo no sé tú, pero yo cada vez que he entrevistado a algún experto a lo largo de los años, y son varios ya, sobre esta cuestión, normalmente ellos siempre me dan una serie de razones fundamentales para elegir, ante la duda, la vocación. Y ellos dicen, en primer lugar, que si eliges por vocación lo que te gusta, si estudias lo que te gusta, tendrás más posibilidades de éxito. Porque si eres muy bueno en lo que haces, probablemente encontrarás trabajo igualmente. Si estudias una carrera que no te gusta, eso te puede abocar al fracaso. Puedes estudiar lo que te gusta y luego hacer un máster para reciclarte, que por otro lado hoy en día ya es prácticamente tienes que hacer un máster de todas formas. Y otra medida que suelen mencionar, y no menos importante, es que, atención, nadie te garantiza que lo que ahora tiene mucha demanda de empleo siga siendo así después de 4 años.
Claro, eso es evidente. De hecho, un porcentaje muy alto de las carreras que dentro de 10 años serán de gran éxito, no es que hoy no sean de gran éxito, es que a lo mejor ni existen, no se han inventado esos estudios, que dentro de 10 años serán a lo mejor los que más empleen, más laboral requieran. Luego, además, a ciertas edades, cuando uno está en la EBAU, está en ese tránsito entre el bachillerato y la universidad, tampoco es muy normal que se tenga ya construida una clara vocación. No es el caso de Carlos, que sí la tiene, pero es muy normal que la vida te pueda llevar a lo mejor luego a conocimientos de otras vocaciones que en ese momento no tienes muy claro, y por tanto la decisión es muy, muy complicada. Pero en cualquier caso, yo creo que la clave de todo esto es los referentes que estamos dando a los que tienen que empezar a estudiar hoy en día. ¿Qué referentes tiene un chico, una chica de 17, 16, de 14 años hoy en día, por ejemplo, en el mundo de la ciencia? Pues muy pocos. No hay grandes científicas famosas, grandes científicos famosos, salvo honradas excepciones. Sí hay muchos deportistas, sí hay muchos artistas, hay muchos músicos, hay muchos cineastas. Los referentes suelen ir más al mundo del entertainment, de la música, y por lo tanto es más fácil que surjan vocaciones en ese terreno, cuando una mente es brillante como la de Carlos, que a lo mejor vocaciones en el mundo de la química o de la física nuclear, que es un poco más complicado. Yo no sé si Carlos hubiese nacido en un entorno en el que hubiese... Bueno, tenemos Big Bang Theory, ¿no? Pero hubiese 15 o 27 series de televisión dedicadas a la física, si a lo mejor no habría descubierto que su verdadera vocación es la física.
Hombre, lo suyo de todas formas en este caso le viene de lejos y desde pequeño, porque él desde los 3 años sí que tiene formación en danza sobre todo y en teatro. Y además es que me ha llamado mucho la atención porque él dice que una vez que sale del colegio, de 5 a 7 se va a esas clases de danza, a esas clases de teatro, y después de 7 a 11:30 de la noche estudia de forma regular prácticamente todos los días. Es una jornada altísima de trabajo, ¿no?
Eso es evidente.
Pero es muy interesante eso que dices, sí, que quizá debería haber más referentes, ¿no?, de otro tipo, también en el mundo de la ciencia, o también en el mundo, pues por qué no, de las matemáticas, o bueno, de lo que sea, ¿no? Pero otros referentes para que no todo el mundo quiera ser, y no es el caso de Carlos, por ejemplo, influencer.
Ah, ese sí es un referente muy, muy en boga hoy en día. Pero hay un dato muy concreto. Cuando surgió Parque Jurásico, aumentaron, esto lo ha contado, por ejemplo, Bermúdez de Castro, el famoso paleontólogo, aumentaron las demandas de plazas en la universidad en biológicas. Bueno, es un caso de vocaciones que surgieron al calor de una película. Bueno, y luego son vocaciones que pueden ser muy brillantes y hacer carreras muy, muy interesantes en el futuro.
¿Tú estudiaste lo que querías?
Sí, yo creo que sí. Que yo sí,
yo también. Claro. Pero ahora, con lo que sabes ahora, si pudieras volver atrás...
No, es posible, estoy casi seguro que a lo mejor habría hecho mi carrera por otros mundillos.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué camino?
Pues por la ciencia, posiblemente, directamente, claro. En vez de
¿Te hubiera gustado ser, por ejemplo...?
Pues biomédico.
Ah, biomédico. Te iba a decir, a mí, yo creo que astrofísica. Ay, también, o algo así. Sí, escucha esto. Es que es un mundo alucinante, ¿no? Mirar al cielo, ver lo que hay allá arriba. Bueno, fíjate que vamos a hablar de rayos, no de los rayos de las tormentas, no, de rayos láser y de su utilidad. Claro, cuando uno piensa en rayo láser y si encima te dicen, vale, un rayo láser, imagínate que sale de un planeta hacia el espacio, hacia el cielo. La idea que te viene a la cabeza, la primera idea que a lo mejor tienes, o la primera imagen, es la famosa estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias disparando un rayo láser y cargándose directamente planetas. Bueno, no, pero es ese concepto, pero distinto, y además para algo positivo y para algo bueno. Aunque a mí me parece igual de alucinante, Jorge, porque se está hablando de un rayo, efectivamente, que se puede lanzar desde Canarias hacia el espacio para destruir basura espacial. Me refiero a aquellos pequeños restos, ¿verdad?, de cohetes, de satélites antiguos que orbitan alrededor de nuestro planeta y que son una enorme amenaza, porque lo son.
Son una amenaza tremenda para la propia exploración espacial. Efectivamente, cada misión al espacio genera una serie de residuos, algunos muy grandes, la gran chatarra espacial, los restos de fuselaje de una nave o las fases de los cohetes, restos de paneles solares. Eso es muy grande y muy visible, pero a su vez se generan infinidad de pequeñas, a veces incluso partículas, desde una mota de polvo a una pequeña tuerquecita, que están flotando en órbita de la Tierra y que pueden poner en peligro futuras misiones espaciales, porque viajan a grandísimas velocidades y el impacto de una mota de polvo en el fuselaje, por ejemplo, de una nave Soyuz, pues podría generar daños importantes.
Pues fíjate, la solución que plantea la Agencia Espacial Europea consiste en instalar en la Estación Óptica Terrestre del Observatorio del Teide un telescopio láser con un objetivo muy concreto: hacer un seguimiento de estos fragmentos de basura espacial y, si es posible, y parece que sí, posteriormente eliminar los más peligrosos, porque conseguiría ese rayo láser desviar esos fragmentos de su ruta y conseguir que después se desintegraran, ¿no? Miquel Serra Ricard es administrador del Observatorio del Teide, pertenece al Instituto Astrofísico de Canarias. Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A mí esto me parece ciencia ficción. O sea, que explícanos, por favor, cómo sería posible esto.
Bueno, lo habéis explicado vosotros muy bien, es decir, se trata simplemente de colocar un nuevo telescopio. Realmente va a ser un nuevo telescopio de casi un metro de diámetro que va a estar equipado con un láser. Su principal misión va a ser la comunicación óptica con láser, pero también se va a probar algo que teóricamente debería funcionar, y es el impactar en fragmentos de basura. Este impacto de radiación láser continuo podría mover muy poquito ese objeto, milímetros, pero ya sabéis que cualquier pequeño movimiento en la órbita de un satélite, de un fragmento de basura, pues puede cambiar la órbita y desorbitarlo, y al final acabaría cayendo en la Tierra y se acabaría desintegrando, que es al final lo que se pretende, ¿no? La limpieza de, sobre todo, a ver, estamos hablando de órbitas bajas, ¿eh? Entre 500, 400 y 700 kilómetros, es decir, cosas cercanas. Evidentemente el láser no podría llegar a tener efecto en objetos que estén en órbitas geoestacionarias a casi 40.000 kilómetros de altura, ¿no?
Bueno, pero es una órbita interesante, entre otras cosas, porque ahí, por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional, que puede ser una de las más amenazadas por este tipo de fragmentos. Y también, Miquel, porque algunos expertos consideran que si seguimos mandando este tipo de basura a la órbita, incluso a la órbita baja, el efecto va a ser tan demoledor que impedirá que en el futuro incluso pueda haber misiones espaciales. Será difícil encontrar una ventana de lanzamiento que no corra el riesgo de impactar con uno de estos fragmentos.
Bueno, no, efectivamente, la órbita baja es una órbita, como tú dices, interesante. Hombre, vamos a ver, también hay que decirle a la gente que no se piensen que la densidad es baja. Tampoco pensemos, a pesar de que hay muchos objetos, estamos hablando de que puede llegar al millón de fragmentos, bueno, repartidos por las órbitas, todavía el principal problema no es tanto en el lanzamiento de nuevas misiones, sino que las misiones actuales tienen una probabilidad alta de impacto de estos fragmentos y, por tanto, de que pueda dañarlos, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema que tenemos actualmente, sobre todo porque además es un problema creado por nosotros, que es un poco lo triste, ¿no? Es decir, que no hemos sabido, como casi siempre, no, en hemos, en fin, ensuciado en este caso el espacio sin desde el primer momento haber tomado medidas para un retorno controlado, claro, de todos y cada uno de los satélites y, por tanto, pues no tener ningún tipo de basura espacial.
Porque estas micropartículas, porque algunos son trozos muy chiquititos, como decía Jorge, como estáis diciendo, pero van a tal velocidad, porque creo que es mucho más veloz que, por ejemplo, una bala, ¿no?, en algunos casos. Y claro, esto puede ser nocivo, ¿no? O sea, puede acabar, no sé si destruyendo, pero cualquier satélite, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, bueno, es difícil calcular la velocidad porque son velocidades relativas. Tú puedes controlar aquellos satélites que están bien puestos en su órbita, pero estos fragmentos se acaban descontrolando y, por tanto, sí, efectivamente pueden ir a velocidades elevadas y impactar contra cualquier componente electrónico de algún satélite y dejarlo, sin uso, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, ¿no?
Claro, velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora.
Me parece mentira,
de una barbaridad. Pero, claro, Miquel, esta tecnología, cuando se pudiese aplicar, funciona solo, tú lo has dicho, para fragmentos muy chiquititos. O sea, evidentemente estamos hablando de qué, de fragmentos de qué tamaño, máximo de 2 centímetros, 3 centímetros, no sé, ¿cuál sería el tamaño máximo?
No, es al contrario, o sea, funcionará para fragmentos un poco mayores.
Ah, ¿no? Más grandes.
Necesitas superficie de impacto. Fragmentos chiquititos prácticamente no se puede hacer nada.
Ajá.
No, esto estamos hablando de que fácil de entender, no tienes una superficie más o menos, contra mayor mejor, porque el láser pues va a crear una presión de radiación, o sea, los fotones del láser, para que todo el mundo lo entienda, pues impactarán en esa zona y con unas cuantas horas o días de impacto continuo en la misma dirección, pues se puede mover.
Pero, estamos hablando de un láser, ¿de qué capacidad, de qué potencia?
No es un láser. Hombre, a ver, para que os hagáis una idea, ese láser no puede tirar un avión, no puede derribar un avión, no.
Ajá.
No nos alarmemos, ¿no?
Ni se vería a simple vista, ni siquiera por la noche.
Sí.
¿Ah, sí?
O sea, sí se ve, claro que se ve. Y si, por ejemplo, alguien sacara pues la cabecita por la ventana del avión y el láser impactara, pues sí que podría causarle daños en el ojo, ¿no? Por esa razón, bueno, los observatorios de Canarias, es el lugar ideal porque está prohibido por ley el vuelo de aeronaves, pero no destruiría un avión, o sea, es un avión potente, pero no llega.
¿Y para cuándo estaría esto, si va todo según lo previsto?
Muy rápido, va a ir muy rápido, en medio año, en 7-8 meses. Sí, la instalación será, el acuerdo ya se ha firmado y la instalación será rápida y, bueno, es una prueba, ¿eh? No se sabe si funcionará o no, pero bueno.
A mí me parece una pasada. Miquel lo cuenta así como, bueno, vale, no pasa nada, es una cosa muy normal, pero mira, además, como se va a poner pronto en funcionamiento, te llamaremos de nuevo para ver cómo va la cosa cuando
si
funcione.
Funciona, ¿no?
Exactamente. Miquel Serra Ricard, administrador del Observatorio del Teide, que pertenece, como decimos, al Instituto Astrofísico de Canarias. Gracias y buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Qué bueno esto, ¿eh?
Sí, me si se puede ver a simple vista, imagínate.
Es un espectáculo, ¿no?
Un espectáculo,
¿no?
Casi como las películas.
Oye, Jorge, que como eres el mejor divulgador científico que conozco, y es así, porque voy a decir otra cosa,
no
es hacer de la pelota.
La verdad,
pero quiero ponerte a prueba. A ver si eres capaz de adivinar el autor de estas palabras.
Mucha gente piensa en los microbios en términos de guerra, como enemigos. Nosotros estudiamos el microbioma intestinal y vemos a los microbios como amigos, como compañeros. Hemos encontrado y definido los miembros de esa comunidad y las variaciones entre individuos.
¿Quién es?
Pues mira, tenía mis dudas, pero cuando he dicho lo de guerra varias veces, esto es una frase muy propia de Jeffrey Gordon, que yo creo que es el autor de estas palabras, el último premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA a la biomedicina. ¿Y por qué digo lo de guerra? Porque él es expertísimo y conocido en todo el mundo, porque él es el hombre que nos ha pacificado con los microbios. Los microbios tenían hasta ahora una sensación de ser bichos enemigos que teníamos que combatir a toda costa, las bacterias, y él descubrió que tenemos millones, miles de millones de bacterias en el organismo que son buenas, necesarias, imprescindibles, y sobre todo en el aparato digestivo. Y gracias a sus descubrimientos hoy hay un montón de enfermedades que pueden empezar a ser curadas tratando, aliándonos con esos microbios pacificados. Así que eso de la palabra guerra contra los microbios me parece que era la clave de que Jeffrey Gordon pues haya ganado este premio. Este premio que, por cierto, es uno de los más importantes en ciencia que hay en el mundo. Las fronteras del conocimiento de la Fundación BBVA ya pasan por ser casi los Nobel españoles.
Bueno, pues muy bien. No tenía dudas de que ibas a acertar, efectivamente, como dices.
Bueno, te ves,
Jeffrey
me
Gordon, y sí, es premio Fronteras del Conocimiento el que otorga este premio a la Fundación BBVA. De hecho, yo creo que en un rato deberá ponerse en camino precisamente al Guggenheim donde se dan estos premios. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, que he oído algo de aliarse, amigos.
Y has dicho, ahí voy yo. Para hablar de la mutua.
Claro, tío, están hablando de la mutua, claramente. Bueno, pues ¿sabéis lo que significa el verbo liarse? Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Por eso, mira, te voy a enseñar un nuevo verbo. Mutuarte. Ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan, su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Pues resulta, Jorge, que hoy es el día del sushi, estas cosas que pasan de repente. Pero bueno, mira, aprovechamos para hablar del sushi. ¿Tú, a ti te gusta?
¿Ves? Me gusta el sushi. Sí,
que tenía pinta, Jorge, de que es un gran conocedor del tema.
Japonesa, cosas cruditas. Sí, me gusta. Entendido no soy, pero me gusta.
Bueno, pues estamos preguntando sobre esto a los oyentes. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Son entendidos en el tema o no? Algunos lo cocinan incluso. Bueno, lo cocinan. Cocinar precisamente con sushi. Lo preparan, perdón.
Lo preparan. No es fácil, ¿eh? Ojo, el arroz.
¿Has intentado hacerlo en casa?
He intentado alguna vez, sí.
¿Y por qué no es fácil?
Bueno, pues porque no es fácil coger la textura exacta, la prestura del arroz, la combinación de sabores, porque no es cocer arroz con agua, echar ahí sus condimentos.
No es arroz blanco ahí, no.
Y luego el rollito, que si uno quiere hacer ya enrollarlo con su hojita de alga, eso ya empieza a ser manualidades.
Aquí un experto. ¿Y los oyentes, Cobian, qué dicen?
Se acaba de escribir un cocinero que se llama Cristian, es de Mallorca, y dice lo mismo que Jorge, que el tema del arroz es lo más difícil, cogerle el punto al arroz para que luego, pues combinándolo con la verdura y con el pescado que le añadas, pues esté muy rico. A Jorge le gusta el sushi, a mí no. Y a Carlos dice que le gusta tanto como para cenar y recenarlo en el mismo día.
Recuerdo que hace unos añitos, yo tengo un amigo que es igual de fan, adicto al sushi como yo. Estábamos en un restaurante japonés que estaba en Echegaray y recuerdo que había no solo uno, había varios restaurantes japoneses. Entonces fuimos al primero de la calle y según íbamos por Huertas bajando después de cenar, vimos otro restaurante japonés y en un amago de valentía le dije a mi compañero que si no teníamos lo que teníamos que tener para meternos a cenar otra vez sushi. Y efectivamente aquella noche cenamos dos veces en la misma calle sushi.
Son ganas, ¿eh?
Ya te tiene que gustar,
¿eh? Me recuerda a un famoso político de la República que era conocido por cenar tres veces, ¿eh? Cenaba el tío tres veces en una noche, ¿eh? Oye, lo que hay que preguntar, a ver si alguien nos explica, es por qué el sushi es caro. Porque, hombre, yo no sé si habéis encontrado sushi barato, pero...
mejor que no lo sea, ¿no? Porque...
Mejor que no lo sea, sí.
Seguramente esté muy ligado a la moda también. Al boom.
Sí, la oferta y la demanda, ¿no? Porque,
claro.
Y la calidad del producto, ¿no? Que es un producto a base crudo o semicrudo, hay que tener cuidado con él, ¿eh? No,
hombre,
vale,
es el precio del pescado, entonces.
Y también la preparación. Es lo que dice Jorge.
O sea,
que
la elaboración es
complicada. Es muy laborioso. Sacar un buen sushi, un buen producto que esté rico. Y claro, es que eso...
Bueno, que alguien nos explique...
El corte de esos pescados...
El corte...
No vale cortar bien a trocitos, un corte especial. Está muy cualificado el maestro de sushi.
Es una cualificada,
me imagino que tiene un
salario... Un experto cortador del pescado.
Sí. Algún cocinero experto en sushi que nos escriba, que nos envíe un audio diciendo por qué es tan caro.
Porque los ingredientes básicos son el pescado, el arroz y...
Verduras.
Verduras... Algas.
¿Verduras o algas?
No, las dos cosas.
Puede ser una cosa o la otra.
Por ejemplo...
¿Y salsa, sí o no?
Pues la salsa, por
la salsa. La salsa,
ojo, ya que echamos, aquí a Jorge.
Usamos mal la salsa, ¿eh? Todos mojamos en la salsita. La salsa se tiene que mojar. La pieza de sushi hay que volcarla. Ponerla no con el pescado arriba y el arroz abajo, sino volcarla y una vez volcada de manera paralela a la salsa, mojar lo menos posible el arroz y lo más posible el pescado. No como lo hacemos nosotros, que embadurnamos en salsa el arroz, que eso es una esponja, que luego no hay quien se lo coma.
La salsa que tiene que ser soja disuelta en algún
soja,
tipo de...
Soja, por ejemplo, con su...
vinagre, por ejemplo.
No, salsa de soja pura y dura.
Soja.
Yo no le serviría con nada más, que sí. Además tiene mucha sal.
Bueno, cuidado, hablamos
no
de
es
sushi.
Muy buena para la sal.
No es buena para la hipertensión.
Además de con Jorge, queremos hablar con los oyentes, exacto. Que nos contéis si os gusta, si no, si los preparáis, en fin, si sois tan expertos como Jorge, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp del programa, al 607-15-0602. Ciudadanos rompe con Valls, Vox amenaza al PP de Madrid, Sánchez, bueno, va a lo suyo. En fin, todo esto y más lo analizamos con Ana Isabel Martín en breve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Pues ahora, Sánchez, ¿por qué no propone un pacto de gobierno a PP y Ciudadanos?
Fíjense, necesitas ustedes, el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
A él le gustaría gobernar con Podemos, tuviera un poquito más y llegar a la mayoría absoluta.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué desastre le ha hecho su hijo o su hija cuando
compró
le...
compró croquetas, las había puesto en la sartén de asar sin un gramo de aceite.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en el Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en el Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en el Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Edith Piaf vuelve a Madrid. Tras su exitosa gira internacional, llega al Teatro Cofidis Alcázar Piaf, Voz y Delirio. La reconocida artista María Casemprum interpreta las canciones de la legendaria musa francesa. Del 19 de junio al 10 de agosto, en el Teatro Cofidis Alcázar, Piaf, Voz y Delirio. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Se acerca la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, que celebraremos en las parroquias el próximo domingo 23 de junio bajo el lema «Tu compromiso mejora el mundo». Es un día especial para nosotros, en el que se hace presente nuestro compromiso con los que más necesitan, en el que cobra sentido todo el trabajo y esfuerzo realizado en el año. Es un día en el que queremos seguir ofreciéndonos a los demás. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita angelesdesanrafael.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta, del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está Ana Isabel Martín para analizarnos, explicarnos qué pasa en la actualidad política nacional. ¿Qué pasa, Ana Isabel?
¿Qué pasa? Eso quisiera yo saber, ¿no? Bueno, intentaremos.
Vamos
la
a ello.
Lo posible, aclarar algo.
Oye, contamos también que ha habido un terremoto de 6,8 grados de Richter en el norte de Japón y que las últimas noticias dicen que el gobierno de Japón está pidiendo a los residentes que abandonen las áreas costeras, suponemos que para evitar los efectos de un posible tsunami. Vamos a ver. Investidura nacional. Dice Narbona que está trabajando mucho el presidente del gobierno y hemos sabido que ayer estuvo reunido con Pablo Iglesias.
Se está negociando los apoyos, yo espero que los tengamos lo antes posible. Con apoyos o sin apoyos habrá sesión de investidura pronto. Doy fe que se trabaja mucho.
Se trabaja mucho, dice Narbona, presidenta del PSOE. Los potenciales socios de Sánchez pues exigen. Sergi Sabrià, que es el presidente de Esquerra, dice, hombre, que claro que si la vocación del Estado, que depende del gobierno, no se posiciona favorablemente a la libertad de los políticos presos, pues hombre, que eso no favorece el diálogo.
Des de l'advocacia de l'Estat, lo normal seria apostar per una llibertat provisional a l'espera de la sentència, perquè això facilitaria moltíssim tot el procés de diàleg.
Facilitaria mucho el proceso de diálogo, supongo que también la extensión de Esquerra llega al momento. Vamos a ver, tú tienes una idea clara, Ana Isabel, de en qué momento de la no investidura estamos.
Bueno, yo creo que estamos en un momento de todo contactos bajo cuerda después de las reuniones a la vista de todos de la semana pasada. Lo que queda es trabajo de zapa. Me parece importante la reunión de ayer en Moncloa, que ha acabado conociéndose entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sobre todo por la lectura que está haciendo el PSOE de esa reunión, y es que lo que se nos está trasladando es que las posiciones están muy alejadas. Yo creo que aquí el problema es que esto es como el chiste del dentista, ¿no? El famoso sí. Vamos a no hacernos daño, porque a lo mejor a Pablo Iglesias no le conviene que Pedro Sánchez, que la cuerda se acabe rompiendo y Pedro Sánchez tenga que verse abocado a convocar unas elecciones, y a Pedro Sánchez no le interesa iniciar una legislatura sin un acuerdo más allá de un acuerdo de investidura con Unidas Podemos, un acuerdo para más tiempo, un acuerdo de gobierno, de gobernabilidad, de cooperación, llámalo como quieras. Pero me parece que Unidas Podemos, en concreto su líder, ha puesto el listón tan alto como entrar en ese gobierno, y eso es algo que chirría no solo en el PSOE, sino al resto de socios que necesita el PSOE, porque no nos olvidemos que el problema de todo esto de fondo es que Unidas Podemos no suma con el PSOE.
Entonces, el PSOE hace saber que ayer tuve una reunión, suponemos que también para dar la impresión de que se está trabajando, y hace saber también que la cosa no está fácil, porque claro, Podemos pide entrar en el gobierno y eso es difícil. ¿Y con eso qué consiguen? presionar a alguien, presionar a Ciudadanos?
Yo creo que Ciudadanos es que no...
No, nada, ¿no?
No está, exactamente, no está por la labor. Bueno, y en las últimas horas se nos mandan mensajes contradictorios. Ayer nos dice Ábalos que Pedro Sánchez irá a la investidura aún sin acuerdos.
Sí.
Hoy nos dice Cristina Narbona que se está trabajando muy duro en esa dirección. Yo creo, sinceramente, que hombre, al primero que le interesa dejar esto resuelto antes de verano es a Pedro Sánchez.
Ya.
Y digo por qué. Porque si vamos a una primera investidura fallida y empieza a correr el reloj y nos vamos a después de verano, toda esa pátina de fortaleza de la que las elecciones han revestido de alguna manera a Pedro Sánchez, no tanto por su fortaleza, sus 123 escaños, sino por la debilidad del resto, pues digamos que de alguna manera va a quedar diluida si no es capaz de solventar una investidura que, ojo, es solo el comienzo del camino,
no el
final de nada, al principio, y se tiene que ver abocado a septiembre y a otra vez, y estamos en lo de siempre. Es que llevamos dando vueltas de molino desde 2015.
Sí, entonces, esa es la sensación, que estamos otra vez en el mismo punto.
Yo creo que a Pedro Sánchez le interesa. Otra cosa es los mensajes que se manden, porque esto ya sabes cómo es, el tira y afloja, el postureo, la teatralización. Lo hemos visto en los pactos municipales y lo estamos viendo en los pactos autonómicos.
Foto del momento, minuto y resultado, no tiene nada Sánchez.
Yo creo que no tiene nada, tiene nada, pero que se lo está trabajando y por la cuenta que le trae, desde luego.
Bueno, vamos a ver, Ciudadanos rompe definitivamente con Valls, parece que Corbacho, exministro del PSOE, se pasa a Ciudadanos, deja a Valls y, bueno, justifica Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en Cataluña, que es que claro, no le quedaba más remedio.
Esta manera de obrar, que no se nos tuviese en absoluto en cuenta, pues nosotros esto no lo veíamos.
Vamos a ver, yo he sido a las cuatro quizá algo duro con Ciudadanos, diciendo que yo no le veo estrategia muy clara, porque rompe con Valls, porque no sé si que quería que Valls votase de otra manera. Luego quiere liderar la oposición, pero le ha dado los gobiernos de muchos ayuntamientos o de unos cuantos ayuntamientos al Partido Popular. A mí me parece que está errático, pero probablemente estoy equivocado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la estrategia de Ciudadanos en este momento?
Yo creo que Ciudadanos a estas alturas debería haberse convertido y comportado como un partido adulto, y me parece que está en la adolescencia política todavía.
¿Por qué?
En el sentido que, pues, precisamente por lo que tú dices, no sabes muy bien nunca a qué atenerte con Ciudadanos. Primero dicen que su socio preferente va a ser el PP y luego resulta que en Castilla-La Mancha pactan alcaldías, además, alcaldías a tiempo parcial, porque son para 2 y 2 años con el Partido Socialista. Luego no rentabilizan los resultados que han obtenido en los pactos municipales. Luego rompen con Valls cuando ya no hay remedio, porque esto de Valls es que se veía venir desde hace tanto tiempo que Valls se ha aprovechado de Ciudadanos y sobre todo de Rivera. Yo creo que por el hecho de no querer reconocer el error que cometieron apostando por una persona como Valls, de la que ya muchos alertaron. Y a mí me parece, Ciudadanos, se está viendo en los últimos días además como fundadores del partido y poco a poco, no es que haya una corriente crítica muy amplia, pero bueno, sí que hay
voces le afean que no
discordantes.
Se acerca al
y creo
Partido Socialista.
Que a Ciudadanos le falta una reflexión y un debate en profundidad que tapona el propio Rivera, que no está propiciando en las reuniones, por ejemplo, que últimamente hay de la ejecutiva. No,
o sea,
no
que además de todo añades tú personalismo.
Hombre, el personalismo es algo que siempre ha caracterizado a Ciudadanos, pero creo que le está haciendo en este momento un flaco favor, enrocándose Rivera en no debatir en el momento en el que están y alcanzar la madurez política, que es lo que se espera de un partido como Ciudadanos, que bueno, oye, en las elecciones generales obtuvo un resultado muy decoroso.
¿Y de lo de Madrid qué me dices? Porque creíamos habernos ya liberado o descansado del acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, alcanzado a las 4:30, y ahora estamos en el posveto. O sea, quiero decir, Vox dice, no, nosotros pactamos que íbamos a tener concejalía. Aquí nunca se habla de acuerdos programáticos, se habla de concejalías, de sillones y tal y cual. Y ahora, ese acuerdo que no hemos visto, porque esta es otra, o sea, se habla solo de sillones y no hay transparencia sobre lo firmado. Y ahora el PP reconoce, Cuca Gamarra reconoce que sí, que pactaron concejalías.
En el acuerdo, y lo hemos dicho todos, sí que figuran concejalías.
Bueno, de este lío, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Vox, por inmadurez política, que llega a acuerdos y después no es capaz de cobrarse lo que ha acordado? el PP por la falta de transparencia, los dos.
Mira, yo no soy capaz de darte una respuesta si no veo el acuerdo al que han llegado.
Bueno, pues de momento...
creo que es algo que los madrileños debemos exigir que hagan público. Oigan, ustedes han llegado a un acuerdo, están hablándonos de un acuerdo, de concejalías, de no concejalías. Bueno, muéstrenoslo.
¿Dónde están los papeles? Sí.
Exacto, muéstrenoslo, no nos pidan un acto de fe y ya está. Y veremos quién tiene razón y quién está mintiendo en esto o tergiversando lo que pone en ese acuerdo, ¿no? El problema es que yo a Vox, que se lo he pedido este acuerdo, como le pedí el de la mesa de la Asamblea de Madrid, dicen que tienen por norma interna no mostrar los acuerdos a los que llegan con otras formaciones.
Igual que la Große Coalición alemana.
Pero no tienen por norma pero están amenazando con publicarlo. Como, bueno, pues oye, sáquenlo, si lo queremos ver todos, y efectivamente a ver qué pone, si pone realmente consejerías de área o a qué se refiere. Bueno, no sé, fue un acuerdo al que por lo visto se llegó de madrugada el sábado,
4:30,
horas, pues eso, muy poquitas horas antes de la investidura del señor Martínez Almeida, y bueno, al final el PP fue más lejos probablemente de lo que quisiera haber ido, pero no le quedaba otra.
En cualquier caso, vamos, nulo ejercicio de transparencia.
Nulo ejercicio, efectivamente, pero bueno, oye, Vox es un partido que no lleva nada en las alforjas, ¿no? En fin, no tendría que tener tantos problemas en mostrar un acuerdo al que está aludiendo constantemente y que según él le beneficia, entonces muéstrenoslo.
Ana Isabel Martín, gracias. Reclama también ella transparencia en esta cultura que no tienen los partidos de pactos. ¿Es así, Pilar?
Es así, sí, es un hecho. Gracias.
Estamos pendientes esta tarde de una última hora que nos llega desde Japón. Ha emitido Japón una alerta de tsunami tras un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter que ha golpeado el norte del país. De momento no se han registrado víctimas. Se desconoce si ha habido daños y, como decimos, lo único que sabemos por el momento es esa alerta de tsunami. Estaremos muy pendientes de esta noticia. Y esta historia que te quiero contar ahora, la verdad es que es realmente brutal, ¿eh? Es tremenda, injusta, de las que provocan dolor, rabia. De estos casos en los que uno se pregunta, oye, ¿qué pasa por la cabeza de algunos jóvenes, de algunas personas? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que es capaz de dar una paliza a otra persona simplemente porque sí? Porque le han pedido tabaco y no tenía. David Carragal era de Cudillero, en Asturias. Era profesor. De hecho, este sábado se iba a presentar a las oposiciones de su comunidad. Imagino que para él el poder ir a las fiestas del barrio de la Florida, en Oviedo, era un gran desahogo, ¿no?, después de estudiar tanto. Esas fiestas se celebraron el fin de semana. Sobre las 5 de la mañana volví a casa junto a dos amigos. Ellos iban un poco más adelantados, así que David estaba solo cuando tres jóvenes se acercaron y le pidieron tabaco. Y David les dijo que es que no fumaba, así que no tenía. La respuesta de los otros llegó en forma de golpes, después le tiraron al suelo y una vez allí le siguieron pateando. Y después se fueron, se dieron a la fuga. David se ha pasado estos días ingresado muy, muy grave y esta pasada madrugada ha fallecido. Tenía 33 años. Esta mañana la policía ha detenido a tres jóvenes de entre 18 y 23 años como presuntos autores de la paliza. Carlos Fernández es compañero de Copio Oviedo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, Fernando, hola a todos, muy buenas.
Fíjate, tres jóvenes de solo 18 a 23 años son los detenidos. ¿Se sabe qué están diciendo, qué declaración están haciendo?
Bueno, efectivamente han sido detenidos. Hay algunas informaciones, Pilar, que apuntan a la posibilidad de que se hayan entregado. Bueno, la policía no nos ha aclarado ese extremo desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Sí que ha habido mucha colaboración ciudadana para detener a estas tres personas, a estos tres jóvenes. Están en dependencias policiales, evidentemente, han prestado declaración a lo largo de las últimas horas. Entre otras cosas han dicho que, bueno, que sí, que lanzaron alguna patada, pero que no eran conscientes de que hubieran alcanzado a David. En todo caso, bueno, insisto, están los calabozos. En las próximas horas, máximo 72 horas, un poco menos, van a pasar a disposición judicial. Y bueno, lo que tú comentabas antes, Pilar, ¿no? Uno se pregunta qué es lo que ocurre para que estés disfrutando de la vida, de una fiesta en compañía de tus amigos y de una forma tan gratuita, tan inesperada.
Absurda, ¿verdad? No tiene sentido.
Porque es que se habla de que pierdes la vida en un accidente de tráfico y es la manera más estúpida de perder la vida. No sé, yo me hago muchas preguntas a raíz de esto porque a mí esto me come la cabeza, sinceramente.
Sí,
tan tranquilo y en cuestión de segundos te llega un individuo, te pide tabaco, David no fumaba, como tú bien decías, y dice, no, mira, no tengo, no fumo. Y acto seguido, pues, al suelo y dos más encima de él. No tiene explicación ninguna.
De pedirle el cigarrillo a lo mejor era una excusa más, ¿no? Porque a lo mejor te cruzas con ellos y por otra cuestión cualquiera, pues acaban dándote una paliza, ¿no?
Nos decía su primo Pilar estos últimos días, que hemos hablado con él, Diego Carragal, muy majo el hombre, lo están pasando fatal, evidentemente, de que esta gente lo tenía planeado. Es decir, salieron esa noche a la calle a hacer daño al primero que pillaran, le tocó a David como le podía haber tocado a otra persona, y le pidieron un cigarro como le podían haber pedido a la hora, ¿sabes? Con lo cual, pues bueno, fue algo muy gratuito. Mira, si te parece, vamos a escuchar un corte de 10 segundos de Diego, primo de David, que bueno, de alguna manera agradece la colaboración ciudadana y dice que bueno, estas detenciones, aunque evidentemente no suplen el dolor, no alivian el dolor, está claro, pero bueno, por lo menos son un pequeño respiro.
Sí, es un poco de alivio relativo, ¿no? Es un poco de alivio relativo saber que por lo menos ya hay unas caras, unos nombres, aunque todavía no los conocemos, pero...
Bueno, unas caras y unos nombres. Ya. La investigación, por cierto, sigue abierta.
¿Podría haber más detenciones o qué?
Bueno, en principio no se baraja esa posibilidad, pero sí que se aporten más datos, de más testigos, que se vayan acordando de escenas de aquella noche, hace una semana hoy, para ir hilvanando cosas y, bueno, tener algo más contundente. En todo caso, la opción de que se detengan a más personas no está descartada, pero bueno, no parece muy probable. Creo que han sido solo tres, al menos es lo que parece.
Uh-huh. Decías tú que agradecía, ¿verdad?, este chico, el primo de David, pues la colaboración ciudadana, porque claro, durante varios días, como no aparecían ni la policía detenía a los implicados o a los presuntos implicados, pues la familia pidió que si alguien había visto algo, ¿no?, pues que se pusiera en contacto con la policía, ¿no?
Claro, porque es que además son de este tipo de vamos a ver, ocurrió, tú sabes que en una fiesta a veces hay trifulcas, hay peleas, y bueno, eso lo ve más gente, lo ve casi todo el mundo, coño, ¿qué pasa allí y tal? Pero claro, es que aquí no se enteró nadie, aquí fue todo muy rápido, muy seguido, segunditos, tal, y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, ya a través de las redes sociales enseguida empezaron a movilizarse los familiares de David y también a través de amistades para intentar localizar a los autores, ¿no? Y todo esto con David efectivamente en estado grave en el hospital hasta que el domingo ya empeoró su situación. Gracias a esa colaboración, poco a poco, bueno, pues se fueron aportando pistas, datos, que si uno de los agresores, el primero que le dio la patada, que lo tiró al suelo, era un chico, parece ser que alto, de ciertas características físicas, de envergadura, en fin, poco a poco fueron aportando datos y, bueno, la policía con las pesquisas, la investigación acabó localizando a esta gente, ¿no?
Bueno, pues qué historia más triste, desde luego.
Sí,
qué muerte, como tú bien dices, tan terrible la de David y tan absurda, ¿no? David Carragal, que, como decimos, finalmente ha fallecido esta madrugada. Descanse en paz. Carlos Fernández, gracias.
Un abrazo, gracias.
La de cosas que estamos aprendiendo del sushi hoy, gracias a los oyentes. Bueno, Jorge Alcalde también nos ha servido de ayuda. Y Cobian, ¿qué dicen los oyentes de la tarde sobre lo del sushi?
Pues mira, Rafa de Granada es de los que al principio siempre decía que no al sushi, que no le gustaba, pero ahora ya se ha aficionado.
Pues a mí el sushi antes lo veía algo como de pescado crudo raro, pero la verdad que lo probé un día y desde entonces me encanta, sobre todo el de salmón, y si puedo lo compro, y también si no come mi mujer, porque como a mi mujer no le gusta, tengo que comprarlo cuando ella no esté, y yo solo me gusta el que lleva la loncha de salmón en lugar de la bolita de arroz, es lo único, no sé cómo se llaman, pero el de la loncha está muy bueno.
Bueno, ¿tú que te lo has estudiado, sabes cómo se llama?
Yo es que aquí los veo y se me parecen todos tanto, bueno. Y los tengo todos delante, que es lo peor. Pero no te sabría decir, la verdad. A ver, así por la explicación, podría ser el futomaki. Podría ser, claro.
Tú te has lanzado a la piscina, yo no quiero saber nada.
No,
los oyentes
lo
dicen
aquí,
luego lo que quieren.
Lo estoy viendo aquí.
Y te rectificarán o no, seguro que saben más que nosotros.
Mira lo que nos cuenta Antonio Pilar, dice: a mi pareja y a mí nos encanta el sushi, tanto es así que hace unos meses nos fuimos de viaje a Copenhague, busqué un restaurante japonés y allí le pedí matrimonio. Y ella me dijo
delante
que sí.
De un plato de sushi.
Ahí está.
Ah, bueno, mira, eso.
Y le dijo
eso.
Que sí.
Y le dijo que sí, además. Bueno, pues historias relativas al sushi. ¿Te gusta, no te gusta? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.